with eyes closed.
Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de hora de enlace en el 107.5 del FM. Aunque también esto nos puedes seguir a través de internet, a través de www.radioenlace.org, según quieras y prefieras escucharnos de manera digital o analógica. Y también te puedes bajar programas de muchos sitios, sitios que después diremos y desgranaremos a continuación. Lo dicho, parecía que esto iba a ser un programa grabado, pero no, es en directo, es riguroso directo. Y ya nos metemos con todo esto. Recordar que esto es Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace. Aunque por supuesto se habla de otro tipo de cosas. También hablamos de otras cosas. Y también acompañado, como viene siendo habitual, desde hace ya casi 18 años de programa, de la mejor música posible. Lo dicho, eso será en escasos segunditos, en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia.
Done it all. You've broken every code. Appalled the rebel to the thought. You spoiled the game. No matter what you say, but only metal. What a ball. There's nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry.
Pues aquí estaba Steve Harley y los Cockney Rebels con su canción Make Me Smile, Come Up and See Me, una otra muchas segundas sintonías. Y yo creo que ya casi comenzamos el programa de hoy, cuando son las 5 y 3 minutos de la tarde, 4 y 5 en las Islas Canarias. Y en otras partes del mundo ya sabéis que hay otras horas distintas, dependiendo del uso horario, de la rotación de la Tierra, de los meridianos y otras muchas cosas que no vienen a cuento ni a colación, porque si no, pues el programa sería de usos horarios y no de cómic. Que a lo mejor está bien, es decir, si la propuesta de programa hubiera sido en un principio hacer un programa sobre usos horarios, pues uso con H, por cierto, estaría pues interesante y bien, sería simpático, pero como la idea era un programa de cómics y la mejor música posible, pues oye, pues no viene a cuento. La semana pasada, que fue un programa grabado, llevamos, yo creo que tres semanas seguidas grabando el programa por, en fin, motivos ajenos a nuestras voluntades colectivas. También os indicamos que esta semana estaría el programa seguramente grabado, pero al final no ha sido así. Estamos aquí en riguroso directo, en Radio Enlace de Hortaleza. Y en fin, que ya he echado yo de menos el directo, porque la radio, los programas grabados molan, los podcasts molan un montón, pero el directo, la radio, la inmediatez, la indeterminación cuántica que surge en qué puede pasar cuando estás grabando, cuando estás haciendo el programa en directo, es una cosa completamente fantástica y además completamente sin, en fin, sin ningún tipo de parangón con nada que ocurra en este u otros mundos similares o parecidos. Y también esta misma mañana he llegado a la conclusión que yo ya había perdido un poco la cuenta con el tiempo que llevo de programa, que en octubre, este próximo mes de octubre de 2013, haremos 18 años de programa. Es una auténtica barbaridad. No, yo, a mí se me había pasado por la cabeza, yo vengo aquí, digo tonterías, pongo música y demás, pero lo llevo haciendo esto ya desde hace casi, en octubre eran 18 años. En fin, seguimos aquí tranquilamente, programa de cómics de Radio Enlace. Os decía que podéis bajaros programas de muchos sitios, por ejemplo, desde el propio grupo de Facebook, Fábulas y Reflejos, con 101 miembros somos ya, a ver si llegamos a 105 poco a poco. Pues ellos colgaremos todas las semanas el programa del sábado. Así que ahí, desde el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, podéis bajar este programa. También desde el propio podcast de Fábulas y Reflejos en ebooks, en el portal ebooks, también lo podéis bajar. E incluso desde la página web de Solos Ante Peligro, programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí los domingos de 5 y media a 7 y en el que yo participo de vez en cuando. Pues allí también os podéis bajar el programa, porque la buena gente de Solos Ante Peligro también lo cuelga ahí. Dicho lo cual, comencemos el programa de hoy. Son las 5 y 5 ya. Ya hemos perdido 5 minutitos para poder meternos tranquilamente en materia. Y comenzamos. Hoy tenemos un ligero y pequeño inconveniente con la impresora para la hora de imprimir el guión. Así que el guión, en lugar de leerlo, apoyarme en el guión directamente en el papel, pues así, digamos que también ayudamos a Amazonas y lo leeré directamente a la pantalla del ordenador. Somos modernos, somos ecologistas y, en fin, estamos innovando continuamente. Y empezamos con una polémica que ha ocurrido esta semana sobre Expo Manga. La semana pasada tuvo lugar el Salón del Manga de la Comunidad de Madrid y los problemas que hubo de aforo, de entradas y de colas en Expo Comic este mismo año se han multiplicado exponencialmente en Expo Manga. Ha sido todo bastante complicado, según comentaba la gente que estuvo en el Salón del Manga. Ya sabéis que yo no estuve en Madrid, no pude hacerlo. Por lo visto, si llegaba hasta las 10 de la mañana, había una cola, faltaba a las 11, una hora de cola. Pero que si llegaba ya a las 11 eran 6 horas de cola. No estoy exagerando, es decir, venía gente de la organización a decirte que te quedan 6 horas de cola. Si llegabas ya un poco más tarde de las 11, llegabas a las 12, pues evidentemente ya no había manera posible entrar. Sin embargo, no se trata tanto de que haya un aforo inconmensurable ahí dentro del pabellón de la pipa, porque la gente que enviaba fotos a Twitter desde dentro, pues se veían un montón de espacios vacíos. ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido casi lo mismo que ocurrió en el Expo Comic de Madrid. Después de la tragedia medio de arena, la gente aquí o pasamos de todo o somos completamente radicales y talibanes. Ahí había una serie de agentes de la policía cumpliendo su labor y su deber. Por supuesto, la culpa no es en absoluto de la policía, que solo cumplió su deber. Pues había gente dentro y fuera, y cuando se llegaba contando el número exacto máximo exigido desde altas esferas, no podía entrar nadie más hasta que saliera gente. Con lo cual, claro, si la gente que llega a Expo Comic para estar el día entero, tú llegas, te metes, ves stands, comes allí, das vueltas, haces todo, pues evidentemente no sales. Con lo cual es muy difícil que una vez alcanzado ese número pudiera entrar más gente. De ahí las horas tremendas de cola. La cosa es que, bueno, ha habido Emilio Gonzalo, director de Expo Manga, ha enviado una carta abierta a los medios, que si tenéis a bien, os la leo en un momentito. Abro comillas, bueno, perdón. Ya sabéis que me suelo poner siempre gorro para literal, pero como estamos en radio, es difícil ponerme el gorro de poner comillas. Pero imaginaros que yo tengo un gorro que me pongo para poner comillas, y a partir de este momento, en cuanto diga abro comillas, todo lo que diga es literal. Salvo alguna pequeña modificación que haya, que entonces diré, haré un inciso, para que os deis cuenta que ya no estoy citando. Hombre, por ejemplo, si toso y demás, pues vosotros llegaréis a la conclusión de que eso no está en la carta. En la carta no pone toc toc, achu achu, en la carta no lo ponía. Llegaréis a esa conclusión. Y si hago algún comentario, se me tiene que ocurrir algo, porque, ya digo, si fuera un videoblog es muy fácil, porque te pones un gorro, te lo quitas, y es sencillísimo. Un gorro de alce, un gorro de esos de botellas de cerveza, de Coca-Cola, que van los Yankees a los estadios. Un gorro de esos para ponerme, que por cierto, tengo unas ganas tremendas de comprarme una gorra de esas, de llevar lata de cerveza en arriba, que es una cosa estupenda que se ve. Eso y los de la hélice, son gorros que me han encantado siempre. Bueno, a lo que vamos, que en radio es más difícil, porque no podéis ver el lenguaje no verbal para indicaros que ya no estoy citando, pero yo creo que la gente que escucha este programa tiene la suficiente capacidad cognitiva para saber cuándo cito y cuándo no. Y dicho lo cual, carta abierta de Emilio González, director de Expo Manga, dos puntos, abro comillas. 12 años de Expo Manga, 12 años sin un altercado, sin una pelea, sin una urgencia, 12 años celebrando la cultura en una ciudad, en un país, cada vez menos proclive a celebrar la cultura. Cada edición me siento a escribir unas líneas de agradecimiento, pero en este caso tengo que enfocar mis palabras hacia otra dirección, hacia lo que no se puede permitir. Hacia esas forzosas colas interminables del sábado, hacia la imposición de la normativa sobre el sentido común, hacia el hartazgo que provoca la demonización de esta fiesta y de tantas otras. Si la cultura muere, morimos todos, y ahora mismo agoniza. Quiero centrar mi reconocimiento, ahora más que nunca, en los asistentes, tanto los que se quedaron como en aquellos que, con toda la razón, se marcharon. Como organización sin ánimo de lucro, la AEAC, la Organización Española de Amigos del Cómic, esto era fuera de comillas, que tengo el honor de presidir, no busca el beneficio económico, y todo lo que recauda se destina a la siguiente convocatoria. Pues la próxima fiesta peligra, porque quien debe responsabilizarse del apoyo a la cultura parece no tener ningún interés en que sigamos aquí. Mientras se aplica un solo rasero para toda manifestación colectiva, el camino que seguimos parece finalizar en el cierre definitivo. Si no nos quieren, nos iremos. Las quejas no estaban dirigidas a Expo Manga. Las hojas de reclamación no tenían como destino el garrotazo a la asociación organizadora. Toca sentarse a pensar en lo que está pasando, si en esto es lo que queremos para el futuro. Una ciudad, un país, en el que la cultura propia se defienda y materialice desde nuestros representantes en el extranjero. si es lo que se pretende, que se diga con claridad, que no nos zancadillen. Tenemos la mente en el próximo Expo Comic, en él estamos trabajando desde este mismo instante. Contamos con el apoyo del sector, al igual que otros eventos humanos, pero parece que eso ya no basta. Basta, una palabra apropiada para finalizar estas líneas que escribo entre la frustración y el orgullo de haber vencido, una vez más, a los elementos. Basta, salud y te veo. Emilio Gonzalo. Ya sabéis que después de la tragedia de Madrid, bueno, perdón, cierro comillas, pero claro, si digo cierro comillas, se supone que evidentemente el cierro comillas no está en el cuidado de la carta, pero supongo que habéis estado con ello. Quiero deciros que ya pasó en Expo Comic después de la tragedia de Madrid de Arena, pues ala, ahora a partir de este momento ni uno se la pasamos. Y es igual un macro botellón, que un partido de fútbol, que un salón del cómic, todo exactamente lo mismo. Alegría, hemos pasado de que puede pasar 1.000 millones de personas sin control y sin médicos a que todo esté medido a milímetro. Pues bueno, Expo Comic se cambió de localización, se celebró en el Matadero, un espacio mucho más pequeño, y hubo ya problemas de colas bastante interesantes, pero es que por lo visto en Spamanga han sido terribles. El hecho de que solo pueda haber un número X dentro y este que la gente no salga, no puede entrar más gente, ha hecho que para esto no organices nada. Es decir, la organización no tiene nada que ver. La organización primero no les han dejado un espacio más amplio, les han dejado uno más pequeño y además les han impuesto esto. Con lo cual, que efectivamente... Perdón, que efectivamente la salud de las personas, la integridad de las personas es lo primero, la seguridad también, pero, en fin, esto es, se me antoja completamente excesivo. No es un macrobotellón, ahí la gente no va a beber, la gente no va a empujarse, la gente no va a pegarse por entrar, simplemente pues hay un aforo, que me parece bien, que se respete un aforo, pero... En fin, el aforo máximo permitido del local, no el que ahora queramos que sea... Más que nada porque 6 horas de cola no las aguanta nadie. Es decir, a mí no, yo no aguanto 6 horas de cola para prácticamente nada. Bueno, para alguna cosa mejor aguantaría 6 horas de cola, pero para muy pocas. Y una de ellas incluye, bueno, si vamos a dejarlo, que estamos en una franja horaria infantil y seguramente, pues oye, los tiernos infantes y a infantas que nos escuchan, pues oye, pasa lo que pasa y luego van diciendo las cosas. No, es que lo he oído en Fábulas y Reflejos y tal. Y hay que tener cuidado, hay que proteger al público infantil. Y bueno, yo tengo cierta responsabilidad. Llevo aquí en este programa muchísimos años, es hora de la siesta, horario infantil, horario protegido. Y hay que tener cierto cuidado, oye, para que luego... Porque al fin y al cabo nadie piensa en los niños. Lo hacía Michael Jackson, pero aparte de Michael Jackson nadie piensa en los niños. Este humor tenía más gracia cuando Michael Jackson estaba vivo. Ahora ya queda cruel. Pero bueno, ya sabéis que el humor, si no tiene un puntito cruel, tiene menos gracia. A lo que vamos, de verdad, a quien le interesa, yo sé que a las autoridades les interesa una mierda absolutamente todo. Pero todo, o sea, la gente, la cultura, los eventos, les interesa poner el cazo y punto, enchufar a sus colegas y llevárselo muerto. Y hacer maquillar todo lo posible para que, pues oye, a los 4 años que viene te vayan a votar. Tanto de un bando como de otro, ¿eh? No estoy aquí metiéndome con ningún partido político. Y efectivamente, que haya un hoyo de Spamanga se la refanfinfla completamente. Y si no se hace Spamanga, pues no se hace. ¿Qué más le da a la gente? Total, ¿qué más da? Pero que, en fin, no cuesta nada dejar en manos de los profesionales, como son la gente que organiza todo esto, la Asociación Española de Amigos del Cómic, por ejemplo, que organicen esto, que no pasa nada, que haya seguridad, por supuesto, que se mire que haya extintores, que se mire que haya un servicio médico, que no se sobrepase el número, el aforo permitido, pero... hay que llegar, no hay que llegar a esos extremos. Voy a beber un poquito de agua con un segundo, y enseguida estoy... Doy... Así, chasquillo de dedos para que veáis que sigo aquí. Ahí ya está. Es que uno tiene entre la alergia, el catarro, la senectud y estas cosas, pues oye, de vez en cuando ya la garganta. El pastoreo, que también influye, claro, la labor que tengo en el trabajo y hace que la garganta pues la tenga un poquitín mal. Decíamos que, por supuesto, seguridad sí, evidentemente. Integridad a las personas, por supuesto. Medidas de seguridad también. Respeto a las normas y a las leyes. Por supuestísimo, pero que con un mínimo de sentido común, de verdad, que aquí nadie va a beber, a emborracharse, a pegarse y a matarse en Expo Comic, ni mucho menos, que no pueden entrar 8.000 millones de personas a la vez, yo lo veo bien, pero, en fin, que luego pasa lo que pasa, es que seguramente con esto mucha gente no irá, ni que viene a Expo Comic, Expo Manga, a lo mejor la gente no lo puede montar, y nos quedamos poco a poco sin eventos culturales, o de cualquier tipo, ya me da igual que nos refiramos a un partido de fútbol, nos refiramos a un... A un salón del cómic. Pero es que al final, poco a poco, vamos a quedarnos sin nada. Y ya está la vida lo suficientemente triste, chunga y fastidiada como para encima que nos quiten todo tipo de evasión que se nos permita y para que se ataque encima la cultura, que es uno de los pilares que define una sociedad civilizada. Hay varios, educación, sanidad para todos y cultura. Y yo creo que ya 3 de 3 estamos a punto de quedarnos sin prácticamente ninguna de ellas en España. Pero en fin, ya sabéis, y si no yo lo cuento, que la marca España realmente hace referencia a una marca de panderetas, porque todo lo demás, marca España, pues no tiene ninguna razón de ser. Y voy a dejarlo, que me meto en terrenos pantanosos y cenagosos, que no quiero meterme, porque este programa es de cómic y de buena música, así que no quiero meterme yo en cosas feas y en cosas más difíciles. Vamos a ver por aquí. ¿Ponemos una cancioncilla después de esto para tranquilizarnos? Sí, pongo una cancioncilla. Venga, pues pongo una cancioncilla. Aunque, por supuesto, el término cancioncilla hace poca referencia. Y es un temazo impresionante de Led Zeppelin que yo pensé que había puesto en el programa, pero fíjate, mirando la base de datos, no la he puesto. Y una de dos, o la introduje mal en su momento, y con lo cual ya no la encuentro en la base de datos, que puede ser, porque yo soy medio tonto. Pero si es así, no la he puesto nunca y no se puede permitir. Es una balada de Led Zeppelin impresionante, llamada Tangerine. Creo que significa tangerine, creo que significaba mandarina, creo que significaba. Que es una forma bastante fea de referirte a tu pareja. Y yo creo que la canción habla de una ruptura y precisamente hace referencia a eso. Vamos, yo a mí mi pareja me llama mandarina y la dejo. Bueno, yo no, porque en fin, ¿qué voy a contar? Yo, pero en general, yo entiendo que si yo a mi pareja la llama mandarina, me deje. Y lo entendería y con razón. Así que, Led Zeppelin, Tangerine, balada magnífica y ya veréis que fantástica canción. Hay un momento en el que el grupo deja de tocar unos segundos sin música, pero que no está roto el archivo, que es así. Así que venga, Tangerine, Led Zeppelin, sonando así de maravillosamente bien. No vayáis, ¿eh?
Slips away to gray. The hours they bring me pain. Tangerine, living reflection from a dream. I was her love. To be, does she still remember times like these? To think of us again, and I do. Living
Tangerine de Led Zeppelin sonando así de fantásticamente bien. Y para que veáis si tenemos algún oyente u oyenta nuevo, que cuando decimos aquello de la mejor música posible nos referimos a cosas como esta, de verdad, no os engañe, yo nunca os mentiría, yo nunca os engañaría. Y si os digo, oye, que ponemos la mejor música posible, pues es auténticamente razón y es axiomático. 5:20 de la tarde, seguimos aquí tranquilamente en Fobras y Reflejos. Oye, estoy tranquilo, fíjate, no sé por qué yo... Estoy hablando tranquilamente, con mesura. Tengo un montón de noticias que no me da el tiempo de decir ni la cuarta parte. Pues no sé, debe ser el día de lluvia, el día lluvioso, la pachorra, la edad. No sé muy bien qué debe ser, pero estoy aquí tranquilamente yo, fíjate. Hoy hubiera sido un buen día para tener aquí un alguien más a mi lado, hablando, así, un invitado. Hubiera sido un buen día hoy para hacer así tipo de, o sea, una entrevista así tranquila y calmada. Pero bueno, lo que no es calmado en absoluto es el tráiler que vamos a reseñar a continuación de la serie S.H.I.E.L.D. Ya sabéis que después del éxito de Los Vengadores, Joss Whedon se encargó de encargar una serie para televisión de S.H.I.E.L.D., la agencia defensiva, militar, gubernamental, de espionaje, etc., etc., de Marvel, una serie para televisión. Joss Whedon es el, bueno, que está detrás de todo esto, guionizará el primer episodio, seguramente también lo dirija. Ya había varios nombres de actores no muy conocidos para la serie, y casi mejor, porque Whedon luego coge buenos actores que no son conocidos y luego les da, pues oye, bastante, en fin, bastante tirón, bastante enjundia, se rodea de muy buenos actores que, como tienen muy buenos guiones y muy buenos diálogos, pues hace que luzcan muchísimo todos los papeles de las series de Joss Whedon. Bueno, ya hay tráiler de S.H.I.E.L.D. y, por supuesto, no creo que estripemos nada porque ya habéis visto todo el tráiler. El agente Coulson, por lo visto, vuelve a aparecer aquí en S.H.I.E.L.D. y es casi uno de los protagonistas. El agente Coulson reúne un equipo para mantener el orden en un mundo en el que ya está dominado por los superhéroes. Spider-Man fue el primero. En este universo de ficción, los superhéroes han salido hace poco. Spider-Man, Capitán América, Thor, etc., etc., los Vengadores se unen, todos estos héroes dispersos para hacer frente a una amenaza terrible, y ahora ya hay muchos superhéroes, y en fin, ya hay que tener que ir, una agencia tiene que ir ahí a ver qué pasa, y va a ser S.H.I.E.L.D., va a ser punto de partida de esta serie, de S.H.I.E.L.D., ya tenemos quiénes van a ser los equipos, expertos en combate y espionaje, Grant Ward, una piloto, experta en artes marciales, Melinda May, científicos brillantes, pero en fin, un poco raros, como Leo Fitch, y la gente Gemma Simmons, y una hacker, Sky. Los actores son bastante menos conocidos, como he dicho antes, que es una de las buenas cosas que hace Joss Whedon, que no se deja llevar por imposiciones de actores famosos y demás, coge actores buenos en un casting, y luego, pues oye, le salta la fama. Nathan Fillion empezó haciendo cosas, bueno, a lo mejor había hecho más cosas, pero Nathan Fillion empieza en Serenity de Whedon, en la serie Firefly, luego es el villano de Buffy en una temporada, en la última temporada de Buffy, y ahora ya pues Nathan Fillion está saliéndose por la nube, pues, saliéndose por los bordes en la serie de Castle. Así que, y este es uno de los pocos ejemplos que hay. La cosa es que tiene bastante buena pinta, tiene además una apariencia muy cinematográfica, el trailer parece de una película, hay muchos efectos especiales, muy buena ambientación, muchos decorados, exteriores, y va a ser una serie donde se van a dejar bastantes duros en todo esto. Y la verdad es que no tiene ninguna mala pinta esta serie de S.H.I.E.L.D., que ya tenemos un tráiler. Y ya veremos en qué queda y en qué termina todo esto. Y también hay ya un tráiler y también hay ya una, pues oye, unas ciertas datos sobre una nueva película de animación de Disney. No es una película de imagen real, es de animación de superhéroes. Va a ser la siguiente película de la Disney Animation Studios. Y no va a ser, pues oye, como todas las películas de animación que ha hecho Marvel, de superhéroes que han salido en formato DVD directamente. Esta parece ser que va a ser... Joder, lo siento, llevo todo el día bien, tranquilamente, y no me pongo a hablar una hora seguida, y se le pone a uno la garganta hecha polvo. Creo que me quedó un caramelo de eucaliptus por aquí. ¡Ay, me quedaba! ¡Qué suerte! Bueno, pues nada, enseguida cojo el caramelo de eucaliptus tranquilamente. En un momentito. A ver si, perdón... me parece que tengo en la boca un caramelo de eucaliptus, pero bueno, no pasa nada. Porque la verdad, en la boca tengo un caramelo de eucaliptus. Así que no es nada grave. Y ahora podemos hacer bromas con koalas, extinciones y demás, pero también vamos a dejarlo. Porque en fin, las bromas sobre koalas a estas horas. Además, ya, la gente que me conoce, pues sí, tiene gracia. Pero luego se empieza a bromear con la extinción del koala, porque yo me tomo sus caramelos de eucaliptus. Al final va... Hay gente que piensa que estoy tarado, y que seguramente lo esté, pero no es la imagen que uno quiere proyectar. Y no sé qué estaba hablando. No, sí, estaba hablando de la nueva película de animación de Disney. El Rumble Ralph fue un exitazo tremendo. La siguiente película que va a hacer Disney Animaciones va a ser Frozen. una adaptación de La Reina de las Nieves de Hans Christian Andersen, que estrena en noviembre de 2013, y ya para la siguiente va a ser una película, Big Hero 6, basada en unos superhéroes japoneses de Marvel, basada en un cómic que se publicó en el 98 con los el equipo de Steven T. Siegel guionizando y Duncan Rulo dibujando. Y bueno, pues es una nueva ciudad japonesa, Franshokyo, una mezcla entre San Francisco y Tokio, y los superhéroes jóvenes que hay ahí metidos. Claro, están casi todos los personajes japoneses de Marvel, está ahí Fuego Solar, está metido el Samurai de Plata, está metido Hiro Hamada y un robot gigante. Y bueno, parece ser que han puesto bastante dinero aquí en esta película, y que queda rara que una de las películas de animación de Disney próximas con bombo y platillo sea una película basada en un grupo de superhéroes japoneses de Marvel, pero cosas más raras se han visto. Ahí está el tráiler, a ver qué tal, y no tiene mala pinta. Y si hablamos un poco de ciencia ficción, también tiene buena pinta el tráiler de la tercera película de Riddick. Las crónicas de Riddick son, bueno, son la saga, son tres películas. Pitch Black fue la primera, una peli de serie B, sin bombo, sin platillo, pero que se convirtió en una cult movie enseguida porque es divertidísima. Yo no la fui al cine, yo solo una tarde aburrida salí dando palmas, salí de lo bien que me lo pasé con Pitch Black. La segunda fue las crónicas de Riddick, que es divertida, es macarra, pero se les va un poquitín la pinza al final y, en fin, quedó un poco rara respecto a la anterior. Y bueno, se rumorea mucho tiempo una tercera película de Riddick que ya ha salido, ya hay tráiler, y si no fuera para que el tráiler te cuente la película prácticamente entera, estaría muy bien la cosa. Pero bueno, esto intentan hacer una mezcla de lo que mejor funciona de las dos películas, es decir, la primera tenía la gracia de un entorno hostil, unos alienígenas matando todo mundo, todo picho y viviente, con perdón, jugando mucho con la luz, la sombra, la oscuridad, la habilidad de Riddick de ver la oscuridad, se jugaba mucho con eso. La segunda ya Riddick haciendo macarradas, pegando patadas, palizas y siendo el más chulo de la galaxia. Y parece así que van a mezclar un poco estos dos conceptos de ambiente hostil, alienígenas, oscuridad por un lado y Riddick haciendo macarradas por otro. Y bueno, yo creo que si cogen lo mejor de cada película, lo que funciona en cada película, la tercera parte de Riddick puede ser una peli de las más divertidas. Y últimamente, poco a poco, la ciencia ficción está volviendo otra vez a las carteleras, con mejor y peor suerte. Prometheus fue un truño absoluto, a mi juicio. La de Oblivion no está mal, es una película seria, pero hace falta también ciencia ficción macarra. Nada de seriedad y la Tierra y se extingue y ¡ay, qué pena! Y la humanidad, que ¿para qué? Narices macarradas por el espacio, hombre. Naves espaciales, tiros, bichos y macarradas. ¿Qué es lo bonito de las películas de ciencia ficción y de acción y demás? Si una buena macarrada sin frases lapidarias, las películas no tienen gracia. ¿Qué es lo bonito de las películas? Las frases lapidarias. De hecho, cuando sea mayor, bueno, ya más mayor es difícil que sea, pero que si un día en otra dimensión, en otro trabajo, en otra vida, mi trabajo me gustaría que fuera redactor de frases lapidarias para películas. Sería estupendo. Sería un trabajo bonito. Redactor de frases lapidarias. Esa frase que luego a todo el mundo se le queda clavada. Luego a la película, a lo mejor es un churro, la película, de la peli te olvidas, pero esta frase lapidaria jamás se te olvida. Y es que esos momentos en el cine, esta frase lapidaria son parte importantísima de la película y de la industria. Bueno, venga, chorras aparte. Vamos a ir con un poquito de noticias un poco más malas, porque nos hemos enterado, yo creo que ayer por la noche surgió la noticia que James Robinson abandona Tierra 2. Dentro de todo este maremágnum de colecciones nuevas del nuevo universo DC, había una en otra tierra, la única inventada en otra tierra, de estas 52 tierras alternativas, era Tierra 2 de Jim Robinson, que era la versión de este nuevo universo de la JSA. Una versión rara, porque en esta ocasión, ya lo comentamos en el programa, la JSA no es ese grupo de superhéroes que ha estado en la Segunda Guerra Mundial y que poco a poco es la referencia de todos los superhéroes posteriores, son el grupo cabecera, el grupo insignia, el grupo que después da logro al legado. Esa idea que era buenísima, que es una de las cosas que a mí me gustan más del universo DC, la idea del legado, de dejar el traje a otro, de dejar tu trayectoria superheroica, de que tengas a los superhéroes gente en quien inspirarse, esa cosa que a mí me encanta del universo DC, y era una de las cosas de que la JSA fuera tan buena la colección. En este nuevo universo es distinto. El punto de partida es muy diferente de esta nueva Tierra 2. Aquí en España ha salido un tomito que no está mal, pero me gusta, es divertido, se lee a gusto y con agrado, y es lo que me espero, es bueno, pero bueno, así no me quedé yo con todas conmigo. Bueno, sea como fuera, el caso es que ayer mismo por la noche, ayer viernes, James Robinson, en su cuenta de Twitter, decía que dejaba Tierra 2. En dos twitters, y además parece ser que no se ha ido con muy buenas que no ha salido con muy buenas maneras. Decía lo siguiente, decía en los twitters James Robinson lo siguiente: así que hoy dejo Tierra 2 en el número 16. Ha sido una decisión rápida, es un día maravilloso. Creo que llamaré a Rex a dar un paseo por la playa. It's been a lovely day, dice James Robinson. La dejo Tierra 2, ha sido una maravilla. En fin, y además dice que efectivamente esto significa que no voy a seguir trabajando para DC. Mis mejores deseos para Dan, Stan Didio, Jim Jones, Geoff Jones y para todos. Así que mira, dejo Tierra 2. Ha sido un día estupendo. Y no voy a volver a trabajar para DC Comics. Así que mejores deseos y recuerdos para Geoff Jones y para Dan Didio. No parece que haya acabado muy bien Jay Robinson. Seguramente le querrían meter en un berenjenal de un nuevo macroevento. Querrían hacer algo con Tierra 2. De hecho, y Robinson, mira, vosotros mismos, vuestra casa y tan ricamente. Y me piro. Eso no significa que deje de trabajar James Robinson, porque ya había anunciado una nueva colección para Image Comics, que, oye, llevamos ya tiempo diciendo que Image Comics está haciendo cosas muy buenas, que está trayendo muchos guionistas buenos, muchos trabajantes buenos, y que espérate que Image Comics no se coloque en la segunda, o que pugne por ponerse en la segunda entre Marvel y DC, según le vayan las cosas a Marvel y DC. Cuando DC esté mejor, Image sea la segunda, cuando Marvel esté mejor, Image sea la segunda, pero que Image va a empezar a apuntar fuerte ya como una de las editoriales punteras en los cómics, sobre todo por eso, porque contrata buenos guionistas, buenos dibujantes y publica un montón de cómics que no son solamente de superhéroes. Casi lo peor, no lo peor, lo más sosito que publica en Image son los superhéroes, y el universo superhéroico menos cuestionado a lo mejor va a ser lo que va a beneficiar a DC, perdón, a DC, a Image, que haya otras colecciones distintas y que sea lo que capte la atención del público, capte un nuevo target en ventas. Y bueno, sí, sus superhéroes ahí están. No se puede pegar con Marvel y DC, pero el resto de colecciones sí. Y puede ser, oye, uno de los exitazos y uno de los mayores objetivos que puede tener en este momento es Image Comics. Más cosas, al igual que al igual que se resalta Image Comics, también, hablando de Image Comics y el hecho de contratar buenos guionistas, también en Image va a volver a publicarse un montón de trabajos de JMS, John Michael Straczynski, guionista que hace unos años era el Nova Más y que últimamente parece que está un poquito olvidado. Empezó guionizando series de televisiones de ciencia ficción tan buenas como Babylon 5. De hecho, Babylon 5 es creación suya, a mí me encantaba Babylon 5. Y bueno, cuando pasó al mundo del cómic, empezó con series propias como Midnight Nation o como Rising Stars, con muy buen acierto, pero cuando se pasó a otras compañías grandes, a Marvel o a DC, yo creo que ahí, a mi juicio, perdió un poquitín el norte. Su Spider-Man a mí me parece muy malo. Yo sé que soy único, me quedo aquí solo defendiéndolo, que me parece muy malo su Spider-Man. Y no solo con el final, con lo de los hijos de Gwen Stacy y el Duende Verde, que eso ya, ahí ya todo el mundo coincidía. Pero yo ya lo llevaba diciendo desde el principio. A mí no me está gustando nada el trabajo de J.M. Straczynski en Spider-Man. Pero bueno, sea como fuere, Straczynski vuelve a Image Comics y va a publicar todo su, en fin, todo su universo, un montón de cosas, un montón de trabajos para Image, los va a publicar en esta editorial. Los cómics van a ser, hay un montón. Por ejemplo, Ten Grand es la primera serie, que son de superhéroes, los 10, no sé muy bien de qué se referirá esta serie. Sidekick, una serie de acompañantes de superhéroes. Angel Descendings, no sé tampoco, la verdad, si tendrá que ver algo con el Fallen Angel de Peter David y demás. Tendrá alguna relación temática, me refiero. Protectors Incorporation. En fin, un montón de trabajos para DC Comics. Es el sello de cómics Joe's Comic, que empezó publicando en Top Cow y que ahora va a llevárselo a Image, donde publicará un montón de cosas. Pero sin embargo, seguirá trabajando para DC, así como J. Robinson no. Straczynski sí. Seguirá trabajando para DC porque tiene pensado el tercer volumen de, bueno, no recuerdo cómo se llama este sello nuevo, otra vez, de DC, para contar orígenes, historias de superhéroes. Lo está haciendo Straczynski con Superman, Geoff Johns con Batman. Y bueno, lleva ya tres tomos, bueno, lleva dos tomos y quedará el tercero tomo. ¿Cómo se llama esta nueva línea, este sello de DC Comics? Un segundito, que bebo agua. Ay. Insisto, perdón por el agua, por el caramelo, por la tos y demás, pero en fin, yo más o menos me llevaba todo bien, más o menos, había venido bien aquí tranquilamente, pero fíjate, ha sido ponerme a hablar una hora, y cualquiera diría que una hora hablando, a uno se le cansa la garganta, cualquiera lo diría. Pero bueno, a lo que vamos, simplemente que, pues eso, que volverá otra vez, todos los cómics que tenía Straczynski en Top Cow, sello Joe's Comic, volverán todos ellos para Image y con un montón más de nuevas colecciones. Es decir, Straczynski publicará un cerro de cómics en breve para Image. Y si queréis, ponemos esta cancioncilla y así yo descanso un poco la garganta. Y es una canción que, bueno, esta canción me encanta. Es una de mis canciones favoritas. La he puesto unas cuantas veces, distintas versiones. Y bueno, y vamos a volver a ponerla. Es una, a mi juicio, es una de las canciones de amor más bonitas y más bellas que jamás han escrito. Una auténtica maravilla. La canción original es de Kris Kristofferson, pero bueno, la versión más famosa y por todos conocida es la de Janis Joplin, que según cuenta la leyenda la tocó en un festival. No sé si fue en Monterrey o dónde. Fue una, vamos, una revelación en ese momento, una epifanía para todos los asistentes. Y bueno, grabó después esta canción Janis Joplin, pero sin embargo no pudo escuchar la grabación porque falleció antes de que se publicara el álbum en el que la graba. Después han hecho versiones un montón más de grupos, desde gente más folk hasta gente más más pop o más rock. Y esta versión que vamos a poner ahora es una versión de los Grateful Dead, el grupo de Jerry García, y un grupo mítico, sesentero y setentero. ¿La canción cuál es? Pues por supuesto, Me and Bobby McGee. Bobby McGee es ni más ni menos que la propia Janis Joplin. Y creo que Christopher se dan cuenta, en la canción se declara su amor profundo por Janis Joplin. Y es una canción maravillosa. Creo por YouTube un vídeo de Chris Christopherson hace poquito cantando esta versión de manera crepuscular y diciendo la palabra Janis en mitad de la canción, que te pone la carne auténticamente de gallina. Pero bueno, esta versión de los Grateful Dead es una maravilla y esta canción, Me and Bobby McGee, es una maravilla. La hemos puesto una vez en el programa. De hecho, bueno, la hemos puesto y creo que calculé y la puse en 2005 o 2006, que más o menos la puse, con lo cual se puede repetir sin problema porque ya hace bastantes años que la hemos puesto. Y como es una maravilla canción, se pone tan ricamente. Grateful Dead, versionando esta canción soberbia de Kris Kristofferson, que es Me and Bobby McGee, sonando así de absolutamente y maravillosamente bien. Me and Bobby McGee, versión de los Grateful Dead.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby flagged a diesel down just before it rained. Took us all the way to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana. I was blowing sad while Bobby sang the blues. With them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands, we finally sang near every song that dragged. Freedom's just another word for nothing left to do. Nothing ain't worth nothing, but it's free. And feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough.
Estaba esta versión fantástica de los Grateful Dead, de la canción fantástica Me and Bobby McGee. Ya digo, yo creo que hay poquitas canciones de amor más bonitas que esta, y se pueden decir pocas frases, una canción más bonita que aquella que cambiaría todas mis mañanas por un solo ayer, y sentir el cuerpo de Bobby abrazado frente junto al mío. Es una cosa preciosa. Pero en fin, ya ves que con la edad me estoy volviendo así nostálgico, con la edad me estoy volviendo así un poco romántico y chocho, y que se va a hacer lo que tiene con lo que yo era. ¿Qué le iba a decir a mi edad con lo que yo era? Que iba uno a acabar así. Pero fue una pena, que se va a hacer. No todo va a ser bueno en la hora de crecer y de envejecer, que no se me ocurre ninguna cosa buena, porque lo de la experiencia, en fin, y de la sabiduría vamos a dejarlo para otro día. Pero en fin, como el programa es de cómics y de buena música, no vamos a meternos en digresiones filosóficas y deprimirnos mutuamente y demás, que no merece la pena. Seguimos con más cosas. Y bueno, es verdad que a veces las cosas antiguas pues son estupendas, y gracias a las reediciones de cómic podemos leer cómic que, oye, que de otra forma sería prácticamente imposible encontrar. Y vamos a hablar de dos reediciones. Una de ellas es una reedición de Planeta de Agostini. Vuelve a reeditar un manga clásico considerado por mucha gente uno de los mejores mangas de la historia. O sea, palabras mayores. Hablamos de uno de los mejores mangakas de la historia. Hablamos de Osamu Tezuka, autor de mangas imperecederos como Adolf, o incluso como el que hablamos en continuación, que es Fénix, y que, pues ya digo, para muchos es la obra maestra de Tezuka, y para muchos posiblemente el mejor manga de la historia. Este manga se publicó en varios años en Japón, desde el año 67 al año 89, se publicaron un montón de tomos de Fénix, y lo bueno es que cada tomo es relativamente independiente, se puede leer de manera autoconclusiva, porque todos son pinceladas sobre un tema. Según el propio autor, según el propio Tezuka, dice que cada tomo nos acerca a un drama, que pretende examinar la cuestión de la vida y la muerte desde varios ángulos. Yo todavía no pude leerme nunca nada de Fénix. Va a ser el momento que aproveche para comprarme los tomos de Fénix de Tezuka, porque mucha gente, a lo mejor, oye, suele identificar el manga con Bola Dragón, con Naruto y con cosas así, que también es una parte de manga y también es reconocible y también es estupenda y también mola. Pero que hay otro manga, al igual que el cómic no son solo superhéroes, hay un montón de tipo de cómic. En el manga pasa lo mismo, hay un montón de géneros, de estilos, de temáticas, de dibujos y de autores. Y manga serio, manga adulto, pues una de las obras maestras es Fénix de Tezuka, que ahora publicará Planeta de Agostini en un montón de tomos. Van a ser tomos de 360 páginas, señores tomos, por 25 euros, y bueno, más o menos la relación página-precio es bastante buena, y teniendo en cuenta que, te digo, los mangakas reconocen que es uno de los mejores mangas de la historia, yo creo que aunque solo sea por eso, se puede uno al menos arriesgar a comprarse el primer tomo y a ver si os gusta, que yo creo que no me cabe duda que os va a entusiasmar, al igual que me entusiasman a mí cuando me lo compre y me lo lea yo por primera vez. Creo que tiene mucha gente, se ha valido ya, y pero bueno, yo tengo la ventaja de que lo disfrutaré por primera vez. Y quieras que no, también es una cosa bonita, ya tened en cuenta. Y también se va a reeditar unos cómics de los 50 por americanos, y de un otro americano como Steve Ditko, más conocido después por haber diseñado a Spider-Man junto con Stan Lee, haber hecho un montón de aventuras oníricas del Doctor Extraño también con Stan Lee. Pero oye, Steve Ditko cuando llega a Marvel ya llevaba varios años dibujando un montón de cosas para un montón de editoriales y haciendo un montón de cómics. De hecho, trabajó para Charlton Comics, Steve Ditko, durante un montón de años, en la década de los 50, haciendo un montón de cómics en suspense, terror, intriga. Esos cómics que luego la gente de más o menos, la gente de DC por aquel entonces, harían de maravilla. Esos cómics de terror, intriga, tensión, thriller, con un final sorpresa, un giro sorprendente a última hora, realmente original, innovador y que inesperado completamente. Ahora ya este recurso está más visto, pero en los 50 era completamente novedoso. Y bueno, pues empiezan los cómics y luego este recurso ya pues se lleva a series de televisión, como La Zona Muerta y demás, y luego ya películas de Salmalayan. Pero bueno, que este giro final argumento que cambia completamente todo lo que has visto y leído, pues oye, empiezan los 50 los cómics de ese tipo. Cómics como Suspense Stories, Unusual Tales, etc, etc. En el caso es que esto lo publica Diablo Ediciones, que lleva ya dos tomos, con este tres tomos, publicando trabajos de Steve Ditko. En este caso, es el tercer volumen de lo que se llaman los archivos de Steve Ditko. Se llama El Viajero Misterioso. Se recopilan todas las historias de suspense y terror que publicó Steve Ditko para Charlton en los años 50. De hecho, en el año 57. Porque, oye, ahora estamos acostumbrados a, sí, a dibujantes estupendos, geniales, que dibujan, oye, un 24 páginas al mes, que es un montón, y dibujan un montón. Pero bueno, para aquel entonces, este tomo son más de 200 páginas, publicadas en un solo año. Steve Ditko dibujaba una barbaridad, no paraba de dibujar, y poco a poco ya va puliendo su trabajo Steve Ditko aquí, en estos primeras obras, y después ya saltaría a la fama con Spider-Man, con Doctor Extraño, trabajando para Marvel. En la edición de Diablo son, está algo más cara, son 240 páginas, son 35 euros. Es edición de lujo, tamaño grande, merece la pena. Si te gusta este títico, te gustan los cómics de los 50 y te gustan estas historias de terror, suspense y giros argumentales a última hora, pero sí entiendo que tal y como está la situación actual, 35 euros sea un pastón. De hecho es un pastón 35 euros, pero oye, fans de Ditko, fan de cómic cincuentero, fan de esta época, mucho más, en fin, evidentemente todas las épocas estamos avanzando, hacen mejor en muchísimos aspectos. No voy a negar que cualquier tiempo pasado fue mejor, porque tampoco es cierto. En avances científicos, avances médicos, avances sociales, estamos a años luz auténticamente de los 50. Ahora parece que tenemos un rebrote de nostalgia por el pasado y estamos eliminando bastantes derechos, pero bueno, lo que hemos alcanzado en Occidente en estos últimos años, de los 50 hasta ahora, es algo completamente innegable y es algo completamente inconcebible en la historia de la humanidad, que las cosas muchas veces las quitamos de contexto y no las entendemos en su totalidad. Pero bueno, que los 50 pues sí tenían cosas horribles, pero artísticamente años 50, años 60, la creatividad, la búsqueda de sensaciones, la búsqueda de innovaciones artísticas, yo creo que sí tenía un poquito más de valor que ahora. Ahora con algo de suerte es fácil que, con suerte por supuesto, que publiquen tu churro, que tu churro de película vaya a festivales y que tu churro de disco se grabe y venda discos de platino. Ahora es fácil, antiguamente era más complicado todo eso. Pero bueno, que tampoco vamos a meternos aquí porque nos quedan 10 minutos de programa y al final pues no hemos dicho prácticamente nada. Nos queda deciros un par de cositas, un par de eventos de cómic, los dos en Madrid. Uno de ellos es un taller que está dando la autora Olga Carmona. Un taller de lectura y análisis de cómic. De verdad, el cómic hay que verlo de una manera especial. El cómic no es dibujo y bocadillo. El cómic tiene un estilo propio, una narrativa propia. Y, oye, entendiendo un poquito esta narrativa, distingues cuando un dibujante es buenísimo y cuando no. Hay un debate en Zona Negativa sobre David Aja, dibujante de Ojo de Halcón. Hay gente que defiende, yo me incluyo, a David Aja entre los mejores, sin comparación, ahora mismo lo que se está aplicando en superhéroes. Gente que le gusta más otros dibujantes. Y bueno, hay un debate muy sustancial y un debate muy jugoso sobre por qué nos parece a nosotros tan bueno David Aja. Bueno, pues la narrativa es una de las cosas fundamentales. En ese taller de cómic podéis entender todo esto. Eso va a tener lugar en la asociación La Calera, en la calle La Palma 67 de Madrid. 29 de mayo, 5 y 12 de junio. Son estos tres días. 29 de mayo, 5 de junio, 12 de junio. Dos horas cada... En fin, dos horas es dura el taller. Se van a lanzarse cómics como Bola 8 de Daniel Klaus, Barro Lejano de Taniguchi, Píldoras Azules de Frederick Peters. Cuesta 10 pavos por sesión, es decir, 40 euros. Bueno, perdón, 3 sesiones, 40, que he hecho mala cuenta. 40 euros las 3 sesiones. Hay un cupo de 10 plazas por sesión, así que oye, no os demoréis en pedirlo. La plaza, para reservarla, correo electrónico a info@enlacalera.com. Repito, info@enlacalera.com. Pedir cita y si os dan lugar y podéis ir a esta charla sobre lectura de cómics, será interesante. info@enlacalera.com, taller de lectura del cómic, días 29 de mayo, 5 y 12 de junio. Otro más también, pues en el Museo ABC. El Museo ABC, bueno, ahí se juntan dos entidades, el Museo ABC, en la calle Amaniel 29 al 31 y la Escuela de Arte 10, Avenida Ciudad de Barcelona 25. Organizan del 13 al 18 de mayo una semana del dibujo y la ilustración. Participan un montón de autores nacionales del dibujo y de ilustración, gente como Pepe Larraz, David Rubín, Álvaro Pons, etc, etc. Es complicado porque en cada sede se hace una serie distinta de eventos, así que para enteraros no tenéis más que meteros en la página web del Museo ABC, museoabc.es, museo.abc.es, sencillísimo, www.museo.abc.es. Ahí os enteraréis de todo esto. Y nos queda simplemente deciros que ya ha salido la convocatoria para el séptimo premio internacional de novela gráfica FNAC, Ediciones Sin Sentido. Hay unas bases larguísimas y tremendas, pero ya vosotros buscáis en internet y no hay problema. Y si queréis más cosas, simplemente os digo un correo para más información: premio@sinsentido.es. premio@sinsentido.es, os enteréis de más. Y si no, simplemente saber, yo os doy el dato que ya he salido las bases para la séptima edición del concurso, el concurso de cómic, el premio internacional de cómic y novela gráfica, FNAC Ediciones Sin Sentido. Y con esto ya nos retiramos, yo creo, tranquilamente para el día de hoy. Vamos a despedirnos con otra canción que ya hemos puesto aquí también en el programa varias veces, pero que se me ha pegado esta semana y que ya sabéis que a mí me gusta pegar las cosas que se pegan a mí, menos las venerias. La venera no, está muy feo pegar venerias, eso no lo hagáis. Bueno, niños, iba a decir niños y niñas, pero en fin, no lo haga nadie lo de pegar venerias, que está muy feo. Pero pegar canciones que se te pegan a ti es bonito y es agradable y es simpático. Y a mí hoy se me ha pegado esta canción esta semana, así que en cuanto la encuentre, la ponemos. Es una canción de los Kinks, del año 80 parece que es. Ya es moderna, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se toca en un directo de los Kinks que se llama To the Bone. Y no recuerdo ni el disco en el que salió esta canción. Es una canción que da un buen rollo tremendo. Se llama Better Things, Mejores Cosas. Y habla de, bueno, de vez en cuando los amigos, pues oye, tienen problemas, las cosas le van mal. Y tú dices, tranquilo, hombre, de verdad, que ya verás cómo vienen mejores tiempos, mejores cosas, Better Things. Una canción que a mí me encanta de los Kinks y cómo se me ha pegado esta semana. Pues oye, se pone y no pasa absolutamente nada. Bueno, espérate, que todavía nos quedan. La canción dura 3 minutitos y me quedan 5, bueno, 4. Así que perfecto, tiempo para despedirme. Y tan ricamente. Semana que viene. Ya creo que sí, que de verdad será grabado la semana que viene. Todavía no lo puedo asegurar. Igual luego llego aquí, me presentan en directo y todos tan felices y tan contentos. Pero bueno, que es un placer estar aquí en directo de nuevo con todos vosotros. Nos vemos aquí la semana que viene en Fábulas y Reflejos. Vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. Y pues esto, que nos dejamos con los Kinks en directo, el disco en directo, el disco doble en directo, To the Bone, fantástico, una canción estupenda que da un montón de buen rollo, alegría y que anima al más pintado. Se llama Better Things, son los Kinks en directo. Pues venga, Kinks en directo, Better Things. Yo creo que ya, oye, poco más, bueno, quedan 20 segundos para que sea la cifra exacta y todo quede perfecto y pinti parado. Así que venga, esperemos estos 10 segundos que nos quedan ya para que la canción acabe justo cuando debería acabar el programa y todo empiece a continuar de manera fluida. Los Kinks, Better Thing. A parir panteras.
Instead, and somehow happiness will find you. Forget what happened yesterday. I know the better things are on the way. It's really good to see you rocking out and having fun, living like you've just begun, accepting life for what it brings. I know tomorrow. Tomorrow.